Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
1, versículo 20 al 25. Leo. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludo en Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oremos. Señor y Dios, clamamos para que tú bendigas tu palabra, para que tú nos concedas gozo y paz, a nosotros recibir todo refrigerio, fruto de la piedad y la santidad de tu pueblo, que podamos ver en la vida de nuestros hermanos una piedad fuerte, vigorosa, que nos hace permanecer y ser y estar gozosos en ti, Señor. Oh, ven, bendícenos, susténtanos y guárdanos por tu palabra. En Cristo te lo imploramos. Amén. El título del mensaje es Un gozo anhelado. Y la idea básica encontramos aquí ya en esta última porción de esta carta de Pablo a Filemón, es que los beneficios espirituales y el gozo espiritual en la vida de los creyentes serán el fruto por la obediencia a la instrucción y el consejo de la palabra. Los beneficios espirituales y el gozo en la vida de los creyentes serán producto del fruto de la obediencia del creyente a la instrucción y al consejo de la palabra. Al final de esta carta privada de Pablo a Filemón, luego de argumentar con mucha gracia, Pablo interponiendo súplicas, interponiendo un testimonio de la salvación de Onésimo, mostrando a Onésimo como su hijo, que él lo parió en las prisiones, fruto de su enseñanza y predicación, y como su hijo él, mostrándose como el que ha de salir a hacer el pago si fuera necesario, a cumplir con la deuda que Onésimo tenía, para que la situación, el problema que había entre Filemón, el amo, y Onésimo, el esclavo, pero que ahora es un creyente, se resolviera. Todo esto lo encontramos en esta carta como argumentación de Pablo para traer una solución bíblica y práctica a la necesidad que había en esta iglesia en la que Filemón se encontraba y en este hermano en manera particular, en Filemón. Toda esta argumentación utilizada por Pablo tiene como objetivo guiar a Filemón a tomar una decisión que diera gloria a Dios y que mostrase la gracia de Dios, gracia que él mismo había recibido por el perdón de sus pecados, gracia que ahora él tenía que extender a un esclavo que se había convertido al Señor y que le tenía una deuda pendiente. El mismo amor que Filemón había recibido, Pablo esperaba que aquí lo mostrase hacia su esclavo, ahora hermano en la fe, Onésimo. Para llegar a una última súplica y anhelo de Pablo, lo encontramos en los versículos 20 hasta el 21, donde él vuelve y clama a este hermano para que él traiga aliento a su corazón. No sé si recordarán cómo en la carta a los filipenses, Pablo les dice a ellos, si hay algún aliento, alguna fuerza que ustedes me puedan dar en Cristo, si hay algún gozo que me puedan prestar en Cristo, me puedan dar en Cristo, háganlo de esta manera, siendo como Cristo. Entonces en Filipenses capítulo 2 le muestra cómo fue Cristo, se despojó de esa gloria y se hizo hombre. Entonces, para Pablo era algo común exhortar a estas iglesias, porque eran iglesias a las que él había ministrado y que le conocían muy bien. Él les hablaba el corazón con mucha ternura y les hablaba exhortándole para que también trajeran gozo y deleite a su corazón por medio de su obediencia a la palabra. Y aquí encontramos en el versículo 20 algo parecido. Dice el versículo 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Pablo, encontramos en primer lugar, que anhela ganancias y refrigerio espiritual de Filemón. Uno diría, toda nuestra confianza debe estar depositada en el Señor y no en los hombres. Y debe ser así siempre. Sin embargo, Pablo, que conoce personalmente a Filemón, que ama a este hombre y lo conoce por su amor al Señor, su servicio a los santos y su obediencia a la palabra, se atreve a pedir esto. Se atreve a pedir esto, como lo hizo los hermanos en Filipenses, capítulo 2. ¿Hay algún consuelo de amor? ¿Alguna obra de Cristo? Amado hermano, ¿tengo yo algún provecho de ti en el Señor? Conforta mi alma. Conforta mi alma. Vemos que en el versículo 7 tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. En el versículo 7 Pablo habla de la práctica de Filemón. Él había cuidado de los santos. Había producido con su cuidado hacia los santos consolación, alegría, refrigerio. Él había, por medio de su fe y amor, servido a los santos. Él había confortado los corazones en sus penas, ayudando a liberarle de todo malestar y pena, fruto de las circunstancias de cada uno de esos creyentes. Y Pablo también recibió gran consolación al ver cómo Filemón mostraba piedad y misericordia y consolación para con los creyentes. Por eso, viendo ese testimonio, él continúa con su argumentación, versículo 20. Dice una traducción, espero de ti tener ganancias, provecho del Señor. Yo espero de ti, un hijo de Dios, ocupado en la obra de Dios, que ama al Señor, que obedece su palabra, yo espero ganancias de ti en el Señor. Y no estás hablando de ganancias económicas. Estás hablando de el beneficio de la petición que le hace, de que recibiera al esclavo, que ahora era su hermano. Que recibiera y tuviera gracia como él mismo había recibido. Y la palabra importante en esa porción es ganancias o naimen. Es un verbo. Obtener ganancias, ser útiles, sacar provecho, recibir ayuda. Pablo esperaba sacar provecho de la fe de Filemón, sacar ganancias, beneficios espirituales de amor de Filemón. Así como muchos otros, según el versículo 7 que leímos, habían sido confortados ya por la fe y el amor de Filemón, Pablo en su exhortación final pide lo mismo. Yo quiero un chin de eso. Así como tú has confortado, consolado, versículo 7, a los hermanos, confórtame a mí también, Filemón. Consuélame a mí también. Yo quiero también sacar provecho de esa fe y de esa pasión que tú tienes por el Señor. Consuélame a mí también. Dame ganancias. Séme útil. Séme de provecho. Pablo solicita a su hermano que ese era el momento de actuar por la fe. Ese era el momento de que Filemón probara verdadera tolerancia, paciencia en una situación tan precaria como la en la que lo había metido este esclavo, que ahora era su hermano, Onésimo. Yo quiero ahora, hermano, que tú muestres esa misma fe de consolación a los santos en esta circunstancia particular que te afecta mucho y te afecta en tu bolsillo. Porque yo sé que ese hombre te dio pérdida. Tú lo ves en los versículos, el texto que estudiamos la vez pasada. Él decía, Pablo decía, si hay alguna deuda pendiente, yo te la pago. Había pérdidas. Filemón había tenido pérdidas por el mal que le había hecho. Onésimo. Pablo solicita a su hermano que también para él se mostrara esta misma consolación. Él pedía que ese servicio de amor y abnegado también se mostrase ahora, pero hacia su persona, concediéndole la restauración de Onésimo. Tú has servido. Y él, usted lo lee desde el versículo 4. Doy gracias a Dios y alabo por tu servicio de amor, tu cuidado para con los santos. Pero yo quiero que ahora, en esta situación que te afecte directamente en tu bolsillo, que te duele, también muestre el mismo amor y la misma fe. Para mi consolación. Recuerden que Pablo era su amado hermano. Hermano personal de Filemón. Amado hermano de Filemón. Un hombre que había sido salvado por la predicación de Pablo. Un hombre que era confianza de Pablo. Pablo le habla en esa misma confianza. Consuélame, papá. Yo también necesito consolación. Él pedía ese servicio de amor abnegado para mostrar gracia a quien en verdad merecía juicio. Onésimo. Muestra gracia. No solamente misericordia, porque la misericordia se muestra a cualquiera. Dios muestra misericordia sobre todos. Pero la gracia está preservada para aquellos que no la merecen. Un don preservado para el que no la merece. Que lo que merece es juicio. Y esto es lo que Pablo pide para Onésimo. Concédeme disfrutar de las ganancias o beneficios de tu fe, Filemón. Concédeme disfrutar esas ganancias y beneficios espirituales. Como un padre que le solicita a su hijo espiritual que produzca fruto de perdón y fruto de misericordia. Él está solicitándole eso. Frutos de gracia para alabanza de Dios. Y amados hermanos, a veces uno se muestra muy dadivoso. Uno se muestra mucho, con mucha apertura, cuando es a ciertas personas. Ay, no, yo siempre ayudo a mi pastor, yo siempre tengo pendiente a fulano, esos hermanos que sirven. Y eso está bien, pero ¿y qué con el que te ha tratado mal? Ahí tienes que usar de la gracia que tú has recibido, del perdón inmerecido para tratar al otro. Para extender esa mano de perdón. Y nosotros queremos disfrutar de eso. Anhelamos disfrutar de eso. Queremos ver que lo que venza nuestros problemas sea la gracia y el perdón de Dios en medio nuestro. Sea la gracia y el perdón de Dios que hemos recibido por medio de Jesucristo. Eso es lo que debe vencer tu temor al hermano o tu temor al problema. O tu rencor al hermano. Es la gracia que tú has recibido. ¡Ay, qué bueno, hermano! Muchos se han beneficiado. Ahora yo quiero beneficiarme. Pablo pedía, Filemón, yo quiero tener de ti ganancias, provecho en el Señor. Pero vemos en la parte B del versículo 20. Refresca mi corazón en Cristo. Él no solamente pide ganancias, provecho en el Señor, sino que él también necesita que él refresque su corazón. Refresca mi corazón de esta carga. Y la palabra importante es refrescar, dar descanso. Esto se refiere a un acto que provee de paz. Una acción que provee de sosiego, de tranquilidad. Como cuando alguien está muy agitado y viene peleando, y otro le responde con palabras suaves. Y la otra persona que estaba gritando se sosiega con el trato del otro. O en una situación conflictiva, alguien viene y trae tranquilidad en el conflicto. Pablo deseaba descanso. Había algo que torturaba al apóstol Pablo. Y era lo que podía pasarle a Onésimo. Si llegaba como un esclavo fugitivo en manos de su amo, molesto y también endeudado por el problema que le trajo su esclavo. Eso es un problema. Por eso Pablo pide, dame descanso, refresca mi corazón en Cristo. Provee de actos piadosos que traiga paz a mi corazón, trae descanso con esos actos amorosos y de bien del cual tú eres un hombre pródigo en ellos. Tú eres un hombre de actos de amor. Dame descanso en esto, mi hermano. Ayuda, dame una ayudita, como a veces nosotros decimos, dame una ayudita, papá, que no tengo cómo. Ayúdame. Comúnmente cuando estamos regateando, ¿verdad? Cuesta 1,000 pesos, pero ayúdame con algo. Baja aunque sea 500 pesos, bueno, 200 pesos. Ayúdame, refrescame. Pablo decía, ayúdame, Filemón. Ayúdame. Da descanso a mi corazón, agitado y temeroso por mi hermano Onésimo, por mi hijo Onésimo. Dale una pausa, dame un refrigerio a mi corazón que está presente en esta situación. Mi corazón está allá con Onésimo y está contigo. Y lo que puede producir este conflicto en el pueblo de Dios. Eran muchas cosas que golpeaban el corazón de Pablo. Porque una mala respuesta de Filemón a esta situación con este hermano no solamente traería problema a Onésimo, sino al mismo pueblo de Dios. Porque ahora este era un creyente. Ahora este era un creyente con un nuevo estatus, como hemos dicho anteriormente. Un estatus delante del Señor. Da descanso, refrigerio. Pablo anhelaba que Filemón llevara esta situación a un final en el que Pablo recibiera ganancias espirituales, donde él pudiera decir, mi hermano, tú has sobreabundado aún más y más en amor, gloria a Dios. Qué bendición ver que tú permaneces amando al Señor por encima de tus beneficios personales. ¡Wow, mi hermano! ¡Qué testimonio! ¡Qué testimonio! ¿Usted quiere ver a un hombre que se niega a sí mismo? Miren a Filemón. Eso es lo que Pablo deseaba decir, como lo dijo de otros hermanos. Miren esta como él habló de una pequeña iglesia que no tenía con qué dar, con qué ayudar. Y Pablo dijo, miren cómo esa gente dieron, miren cómo dieron. Se dieron a sí mismos. Se dieron a sí mismos. Pablo anhelaba poder decir eso de Filemón y dar un testimonio para las demás personas, para los demás creyentes que también tenían esclavos. ¡Qué testimonio! Para las demás personas que también habían sido abusados y maltratados. Pablo anhelaba esas ganancias espirituales que él pudiera usar para beneficio de otros. Él anhelaba ese refrigerio espiritual, ese refrigerio en su alma, ya que el Evangelio había producido hombres piadosos y fieles que podían decirle no a su orgullo y obedecer al Evangelio a pesar de que perdieran algunos miles de pesos. ¿Por qué? Por amor al Señor. Por amor al Señor. Él era un hombre fiel. Y por su amor y fidelidad, esto sería lo que diría reposo y descanso al apóstol. ¿Qué implica para nosotros, amados hermanos, esto? Porque es interesante ver todo esto y ver cómo eso se aplica a nuestra necesidad. De esto nosotros aprendemos que cada uno debe de estar atento a los frutos que está produciendo nuestro conocimiento de la verdad. ¿Qué frutos producen el conocimiento que tú estás recibiendo de la palabra de Dios? ¿Qué ganancias está produciendo para la gloria de Dios y el bienestar del pueblo de Dios? ¿Qué ganancias espirituales? ¿Eres más piadoso? ¿Eres más abnegado? ¿Eres más dado a tomar tu cruz y seguir a Cristo? ¿Y qué ganancia produce esto para el reino de Dios, para el pueblo de Dios? Que si tú eres más piadoso, si tú eres un hombre más santo, Por lo tanto, tus negocios, tus trabajos, tus tratos irán en el mismo sentido de crecimiento del hombre. El hombre cuando crece, todo lo demás a su alrededor que le corresponde también va a crecer. Y si crece en piedad y santidad, todo lo que está a su alrededor debe trabajar en ese mismo sentido y con ese mismo propósito. ¿Conoces más la Biblia? ¿Conoces más las Escrituras? ¿Oras más? ¿Eres más amable, más compasivo? ¿Eres más como Cristo? ¿Qué ganancias espirituales produce tu vida de piedad? ¿Qué ganancias espirituales producen los hermanos por tu conocimiento? ¿Hay más personas discipuladas por lo que tú conoces? ¿Hay más personas siendo salvas? ¿Pues tú tienes más celo por la palabra? ¿Hay más personas apoyadas económicamente por tu celo, por causa del Señor? ¿Eres un hombre más abnegado? ¿Te puedes negar a ti mismo para servir a otros? ¿Qué ganancias produce tu piedad para el Señor? Pero también aprendemos que nuestra vida debe producir descanso a quienes nos ven y dependen de nosotros. Nuestra piedad debe producir descanso, un refrigerio para los que están alrededor nuestro. Por cuanto somos cristianos, las personas tienen que poder esperar lo mejor de nosotros. Por cuanto somos creyentes, las personas tienen que poder esperar que si nosotros faltamos, porque vamos a faltar, también restituimos y cumplimos con nuestro deber y pedimos perdón. Eso la persona debe de esperarlo. Porque somos creyentes. Ese mismo refrigerio que Pablo esperaba, debemos esperarlo nosotros, de todos los creyentes, y el mundo debe esperarlo de la iglesia del Señor. Pero en segundo lugar, Pablo conocía la obediencia de Filemón y sabía que él haría más de lo que él le pedía. Versículo 21, la parte A, siendo persuadido de tu obediencia, te he escrito confiando en tu obediencia. Él confiaba en su obediencia. Y la palabra aquí de persuadir es convencido. Siendo convencido con tantas evidencias de tú ser un hombre obediente a la palabra, estuve tranquilo en escribirte. Estoy persuadido. Tengo demasiadas evidencias. Hay abundancia de evidencia. Versículo 7. Eres un hombre que por tus acciones, por tu amor y obediencia al Señor, eres conocido, Filemón. Este hombre era conocido por someterse a sus autoridades, a la autoridad de todo verdadero hijo de Dios, las Escrituras. Era conocido porque él obedecía las Escrituras. Y por esto, por cuanto obedecía las Escrituras, mostraba amor y cuidado a los santos. Amaba a su prójimo como a sí mismo. Cuidaba de ellos, velaba por ellos. Él mostraba, como dice versículo 5 y versículo 6, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor. ¿Cómo se oía del amor y de la fe? Ah, porque... Y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Miren cómo está relacionada su amor al Señor, su conocimiento del Señor, su fe, su participación con los santos. Todo está relacionado. El conocimiento y la obediencia y la fe y el amor que él mostraba, estaba todo relacionado. Todo se movía sobre un mismo eje. Nuestra fe, nuestro amor, nuestra obediencia, todo sobre un solo eje, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo. Tu fe en Cristo se conoce, tu amor a Cristo se conoce. Esto le daba a Pablo persuasión, convencimiento, de lo que podía pedir. Yo escribo a ti conociendo que por encima de lo que pido harás, dice otra traducción. Yo escribo a ti, conociendo que por encima de lo que pido harás. Este conocimiento de su obediencia le dio tranquilidad a Pablo para poder escribir. Eso no quiere decir que Pablo no iba a tratar con Filemón algo que tenía que tratar si él no fuera un hombre tan diligente en someterse a su autoridad. Posiblemente, tal vez, hubiera usado otro medio, otra estrategia, introducir esta carta dentro de la carta a los Colosenses. No sé. Sin embargo, vemos que por la piedad y la obediencia de este hombre, Filemón, Pablo con tranquilidad le escribe esta carta personal a él. Esta carta personal, directamente a él, aunque debía ser también leída, como leemos en los versículos primeros de esta carta, a la iglesia también. Pero es por esta vida de piedad de este hombre. Pablo tenía en los servicios pasados de Filemón un pie de amigo, una ayuda, una persuasión, un convencimiento. Y por eso se atrevía a escribir. El amor de Filemón, su sometimiento a la voluntad de Dios, su ayuda a los santos, ayudaba, guiaba a Pablo a tener confianza en escribir esta carta y a solicitar esta obra de gracia, que verdaderamente era una, posiblemente una espina en el costado de Filemón. Posiblemente una gran espina en el costado de Filemón. Pero Pablo también se apoya no solo en sus actos pasados, sino en que Filemón también estaba dispuesto a someterse a la autoridad de su apóstol. Filemón reconocía a Pablo como su apóstol, así como toda la iglesia de Colosas. Y Pablo tiene ambas cosas como herramienta para escribir a este siervo de Dios. Te escribo confiado en tu obediencia, dice la Biblia de las Américas, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Así como en versículos anteriores le suplicó dos veces, ahora apela con ternura a su autoridad apostólica, ya que Filemón se someterá a esa autoridad. Habíamos visto anteriormente que Pablo le suplicaba, no le ordenaba, pero él tenía autoridad para hacerlo, y el mismo capítulo lo dice. Tengo autoridad para pedirte lo que voy a pedir, pero para exigirte y darte las pautas bíblicas de por qué hacer esto. Pero te suplico, por amor. Pero aquí deja mucha evidencia la autoridad. Y le dice, mi amado hermano, yo espero de ti que hagas no solamente lo que te pido, sino mucho más. Lo sé por tu obediencia. Espero en esa obediencia. Amados hermanos, para nosotros es importante avanzar en una fe que vaya practicando los principios que recibe. Cada principio que tú recibes en la palabra de Dios no es un bicuí o una figurita bonita que tú la pones encima de tu mesa. Es para que la obedezcas. Y cada ejercicio de obediencia, cada práctica que tú, o cada principio que tú pones en la práctica, es un elemento que fortalece tu fe. Es un medio de gracia para tú crecer en el temor al Señor. Por el uso continuo de los medios, muchos llegan a ser maestros. Guíate los ciegos. Maestros los que vienen creciendo en la fe. Es por el uso continuo. El escritor de la carta a los Hebreos amonesta a estos hermanos porque no habían llegado a ser lo que debían de haber sido con el tiempo y la enseñanza que se le había dado. Debiendo ser maestro, y a esta altura de juego, ¿tú vio tener tan leche espiritual? ¿Cómo es eso? No es el caso de Filemón. Por su obediencia y testimonio, este era un hombre que había luchado y trabajado con su corazón y que ahora estaba listo para nuevas porciones de gracia que él podría conocer, que estaban allí y que el apóstol ahora le motivaría a actuar. Nosotros de igual manera tenemos que procurar hacer avanzar la fe en una práctica por la obediencia, motivada tan solo por las Escrituras. Tan solo por las Escrituras y su autoridad. Mira, pero que él no me lo dijo con amor. No, pero obedece. Y a veces nosotros condicionamos nuestra obediencia a la palabra a si el pastor lo dijo con amor y suavecito. A mí no me gusta porque cuando el pastor... No me refiero a pastor Gomá, me refiero a mí. No, es porque él puso su cara. Y condicionamos nuestra obediencia a la palabra a nuestras emociones o como nos lo dijeron. Pero eso es entendible en un niño. Eso es entendible en un niño. Lo que estamos diciendo aquí es que Filemón, y como hemos dicho, Pablo nos está enseñando a través de esta carta a Filemón, que nosotros tenemos que seguir practicando la piedad, aplicando los principios de la palabra, hasta entender, por el uso y continuo de los medios, de que nuestro crecimiento en la fe y en la gracia no depende de necesariamente de la forma, sino de la autoridad y de la palabra de Dios sola. De la palabra de Dios solamente. Es nuestro deber hablarnos con gracia y con amor. Pero no estamos supeditados como creyentes a someternos a la palabra si esta viene solamente con bendiciones. Ah, yo leo un pasaje y el pasaje me habla de bendiciones espirituales. Ah, pues yo lo voy a obedecer. Si habla de juicio, también obedécelo. Eso es. Si habla de cosas difíciles para ti, clama al Señor y obedécelo. Esto debe arrojar nuestras acciones. Somos hombres que actuamos en obediencia a la palabra de Dios. Todos debemos tratarnos y motivarnos, repito, con amor, con gracia, con misericordia y con verdad. Pero el motivador de la obediencia debe de ser solamente la obediencia a Cristo y su palabra. Ese debe ser el motivador. De ahí que cuando usted esté en una encrucijada y usted tenga que tomar una decisión, usted pueda ir tranquilo a la palabra y ver qué es lo que dice la palabra. Y sin palabras bonitas, ni exhortaciones de halagüeña, ni nada de eso, usted ve que Dios dice, haz esto, y usted tranquilamente diga, amén. Y va y lo hace. Por obediencia a la palabra. Que usted vea que dice que el Señor cría a los niños en el temor a Dios. Y usted ve que todo el mundo los suelta como chivo sin ley. ¿Por qué tú crías a tus hijos así? Ah, que la palabra me dice que debo criar a mis hijos en el temor al Señor. Pero yo soy cristiano y no lo hago así. ¿Tú no estás obedeciendo la palabra? Eso es sorprendente. ¿Tú eres cristiano? Lo que debe de demostrar nuestra verdadera fe en el Señor es nuestra obediencia a la palabra. Y eso es lo que vemos como implicación para nosotros. Pablo esperaba que Filemón siguiera avanzando en una obediencia a Dios. Y como obediencia, y como resultado de su obediencia al Señor y a su palabra, reconfortara su alma, alentara su corazón. En tercer y último lugar, Pablo concluye con una despedida fraternal y un saludo, versículo 22 al 25. Versículo 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Me gusta una traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice en este versículo, otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes. Él viene argumentando, y después cuando termina su argumentación, dice, mira, otra cosa quería decirte. Para terminar, quería recordarte que por favor me prepare un cuartico. un cuartico donde yo pueda descansar. Esto dice básicamente nuestra Biblia de la Reina Valera del 60. Prepárame también alojamiento. Prepárame también alojamiento. La confianza que Pablo tenía con este hermano Filemón era evidente. Era muy evidente. Porque habiendo tratado algo tan delicado, ahora simplemente le sigue pidiendo que le prepare un cuartito donde descansar. Un cuartito donde él poder recostar su cabeza. Esperaba que el Señor respondiera las oraciones de Filemón y de la iglesia. Pablo le anuncia de antemano que desde que lo soltaran de la cárcel, cogería para allá, para Colosa. Y que se iba a quedar en la casa de su hermano Filemón. Algunos comentaristas dicen, Pablo quería ver ¿qué pasó con Onésimo? Porque él está diciendo estas cosas, ¿verdad? Y está enviando a Onésimo. Él está enviando a Onésimo junto con su querido hermano Epafras. Y Epafras va con la carta a los Colosas y también va con la carta a Filemón. Y ahí al final dice, en el rabito de la carta, al final, prepárame un cuarto, voy para allá. Algunos comentaristas dicen, Pablo quiere chequear, ¿verdad? Onésimo, ¿cómo te está yendo con Filemón? ¿Verdad? Porque Pablo está exhortando, animando. Pero Pablo esperaba que su amado hermano, al que le quería tanto, le obedeciera. Le obedeciera. Por amor al Señor. Él esperaba obediencia de Filemón. Fruto de la necesidad que había aquí. Había confianza, había amor, pero de ninguna manera se rompía este lazo fraternal entre Filemón y el apóstol Pablo. La gran confianza que Pablo, fruto de su predicación, trabajo y amor, había adquirido, le permitía a Pablo disfrutar de esa relación, de amor. Bueno, es difícil tú decirle a alguien, mira, esa persona que te hizo daño, recíbala en tu casa. Y al mismo tiempo uno decirle, mira, voy para tu casa también a beberme un chindero. Prepárame un cafecito que voy de camino. No es tan fácil. Debía de haber una relación muy fuerte entre ambos. Para hablar cosas serias, cosas duras, cosas difíciles. Y después juntarse a tomar un cafecito. Pero Pablo tenía esa confianza. Y es una confianza que nosotros también debemos de producir en nuestro pueblo, con nuestros hermanos. Filemón oraba por Pablo, y esto les unía. Pablo oraba por Filemón, Pablo oraba por la iglesia de los Colosas, y esto le unía. Estaban orando los unos por los otros. Al final dice, prepárame alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Ellos estaban orando por la libertad de Pablo. Y Pablo esperaba que eso se completara, si era la voluntad de Dios. Y por eso, mirando y sabiendo que la oración del justo puede mucho, ya que tú estás orando por mí para que Dios me libere, prepárame cama. Prepárame mi cama. Espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludo Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, Epafras, mi compañero de prisión. Este había sido enviado por la iglesia de Colosas para preguntar por Pablo, para servir a Pablo en la prisión. Y aquí es mencionado por él. Te saluda mi hermano Epafras. Posiblemente que Epafras llevara junto con nuestro hermano Onésimo esta carta allá. Y cada uno fueron los compañeros y colaboradores de Pablo durante su ministerio. Ahí mencionamos a Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Sin embargo, estos hombres que fueron compañeros y colaboradores, que mostraron fidelidad hasta el final, había entre ellos una excepción, o que fue luego una excepción, Demas. En 2 Timoteo 4:10, Demas me ha desamparado amando este mundo. Miren cómo aquí se le llama un colaborador, un compañero. de prisión, alguien que está cerca, alguien que colaboraba con Pablo en la obra del Señor. Sin embargo, qué triste que luego él, a esta carta dirigida a Timoteo, habla también sobre Demas. Y le da las malas noticias de Demas, de que Demas se había ido al mundo. Se había ido al mundo. Calvino en su comentario dice: y si uno de los ayudantes de Pablo, habiéndose aburrido y desanimado, fue atraído y llevado por la vanidad del mundo, que nadie tenga demasiada confianza por haber sido fiel durante un año, sino que, considerando que le queda mucho camino que recorrer para llegar al final de la jornada, ore a Dios para que le dé firmeza. Esto es algo importante, amados hermanos, porque estos hombres, Marcos, Aristarco, Lucas, son hombres que pueden ser mencionados y que hicieron su obra en el Señor. Y Demas también, en ese momento que estaba con Pablo preso, también colaboró y guardó y ayudó al siervo de Dios. Pero es posible que nosotros, si nos descuidamos y ponemos nuestros corazones en lo vano y lo hueco de este mundo, y entreguemos nuestro corazón a nuestras pasiones, seamos desechados. De eso habla Pablo. No sea que yo mismo venga a ser desechado, habiendo sido heraldo para otros. Entonces, una llamada de atención en este sentido. El versículo 25, notamos ya al final que Pablo se despide orando a Dios que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Pablo bendice a sus hermanos, a Filemón y a la iglesia de su casa, anhelando que la gracia del Señor Jesucristo les acompañe, esté sobre ellos, les fortalezca. Quien los había hecho santos por su muerte, ahora le concediese abundante fuerza y bendición. Y esto lo repite en Corintios, en Gálatas, en Tesalónica, en Filemón, en Timoteo. Cada una de estas cartas que no se repitieron y que fueron guardadas para nosotros como iglesia, se ve el corazón de Pablo en cada una de estas iglesias, el corazón de Pablo por amor a cada una de estas iglesias. Yo espero que la gracia del Señor sea con ustedes. Que la gracia de Dios les sostenga, la gracia que les ha salvado, como su padre espiritual y hermano en la misma fe de ellos, les bendecía. Y este es un ejemplo fraternal para nosotros, que debemos procurar que nuestros hermanos reciban toda bendición espiritual, por lo que tenemos que orar, por lo que tenemos que bendecirnos unos a otros, clamando por el Señor esto. Que la gracia o la bondad amorosa de Dios, que la buena voluntad de Dios sea con tu espíritu, hermano. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Que de la bondad misericordiosa por la cual Dios, ejerciendo su santa influencia sobre tu alma, que te ha convertido en Cristo, te mantenga, te fortalezca en la fe, incremente la fe en ti, el conocimiento, el afecto, y hacienda. Y haciendas en fe, en esperanza en el Señor. Que todo eso sea con tu espíritu. Y eso es un anhelo que debe estar en nuestros corazones. Por cada uno de nuestros hermanos. Que esa gracia que nos sostiene, lo haga hasta el fin. Lo haga hasta el fin. Que esa gracia que nos restaura y también nos trae convicción de pecado, lo haga hasta el fin. Hermano, necesitamos esa gracia. Cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es el que llega a la puerta y no puede entrar. Ni el que estaba a la puerta y no quiso entrar. El que persevere hasta el fin. Y por eso él ora por ellos. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Algunas aplicaciones. Dios y la iglesia espera que cada creyente traiga un refrigerio y gozo por su vida de fe y amor, amado hermano. Dios y la iglesia, el mundo anhela que la iglesia traiga un viento de paz y esperanza. Dios y el mundo, la iglesia espera eso. Que cada hombre y mujer de fe sea luz, sea sal. Luz para alumbrar en la oscuridad. La gente está buscando esa luz. Sal para que este mundo no siga pereciendo a la velocidad que es llevado por nuestros pecados. Dios espera que nosotros traigamos un refrigerio y gozo. ¿Qué ganancias estás produciendo para la gloria de Dios? ¿Qué ganancias estás produciendo para tu propio bienestar en tu familia? Tu esposa está recibiendo ganancias espirituales en tu trato, amor, amoroso, como el de Cristo para con su iglesia. Ella está más tranquila, porque ya tú no eres el mismo cabezón de hace 2 años, o de hace 1 año, o de hace 5 años. Ella duerme más tranquila. Tú has, con todas esas gracias espirituales, amor, paz, paciencia, bondad, ¿has llenado tu casa de eso? ¿Has llenado tu casa de ese amor, de esa paciencia, de esa paz? Que tú quieres irradiar en el mundo, pero en tu casa no están disfrutando eso. Eso es el refrigerio que Pablo esperaba. Y que tu esposa espera, que tus hijos esperan. Es un refrigerio que tus pastores esperan. Que el mundo espera. Oras más, eres más amable, compasivo. Produces más el fruto del Espíritu. Y paras. Paras, detienes las obras de la carne que van a salir naturalmente en tu corazón, como en el mío. Las detienes más fácilmente. Hoy en día es más fácil tomar tu boca y sosegarte antes de ¡boom!, la explosión y el monstruo. Tienes más dominio. ¿Sirves mejor? ¿Cuál es el refrigerio que estás dando? Aprendemos de nuestra vida. Aprendemos que nuestra vida debe producir testimonio y descanso a quienes nos ven y dependen de nosotros por cuanto somos cristianos. Las personas saben que pueden esperar lo mejor de nosotros. Tus pastores saben que pueden contar con un hombre, con una mujer fiel, dispuesto a tomar su cruz y seguir en pos de las almas perdidas, de la práctica de la piedad en su hogar, del amor a los hermanos, de un compromiso con la obra de Dios. Porque eso es lo que va a traer descanso a nuestras almas. Que digamos, vamos a predicar. Y que estemos aquí todos presentes. A menos que usted no esté con una situación que vaya más allá de lo que usted puede manejar. Que nosotros digamos, vamos a servir y que estemos presentes. No, a mí no me llamaron. A mí no me llamaron. Bueno, si dentro de 200 y pico de personas te espera que lo llamen, es posible que nunca recibas esa llamada. Así tan personal, tan particular. Fulano, te puede venir, que vamos a estar a las 6. Por favor, te suplicamos que venga. Si tú esperas eso, va a ser difícil tu servicio. Sin embargo, si estamos procurando crecer en ese amor abnegado, cuando nos es posible y con toda diligencia, estaremos presentes. Y estaremos sirviendo. Por eso, amados hermanos, nuestro testimonio debe dar descanso a la iglesia. Y a tu casa. Y al mundo. El creyente debe de avanzar en su fe. En una práctica por la obediencia. Motivada tan solo por las Escrituras. Y por la autoridad de Dios. No debe haber otra motivación. Obviamente en las Escrituras está lleno de motivación. bendiciones espirituales que sobran y abundan, que eso sea suficiente para ti. Que sea suficiente para ti, que Dios lo dice en su palabra. Y hay bendiciones espirituales para ti si tú obedeces. Que eso sea suficiente. No, que el pastor no lo hace, que la esposa del pastor no lo hace, que la hermana Florita de tal no lo hace, que el grupo de hermanas que yo conozco no lo hacen. Amado hermano, si la iglesia no lo hace y lo dice la palabra, hazlo tú. Si ninguna de las hermanas lo hacen, porque obedecen a sus temores y a sus pasiones mundanas, pero lo dice la palabra, entonces hazlo tú. A eso nos referimos, hermano. Ese tipo de individualismo piadoso es muy necesario. Nosotros somos una comunidad, pero cada miembro de la comunidad, cada uno debe estar comprometido personalmente con Cristo. Yo estoy comprometido, pero a través de Argelis. Si Argelis está comprometido, yo estoy comprometido. Yo estoy comprometido a través de Amaury. Si Amaury está en eso, yo estoy en eso. Yo estoy pegado a Amaury, yo soy discípulo de Amaury. No, hermano. Sea discípulo de Cristo. Y obedezca a Cristo. Y si todos los empresarios, todos los empleados son ladrones y mentirosos, yo no. ¿Por qué? Porque yo amo a Cristo y obedezco a Cristo. Por eso fue que el mundo fue condenado por un hombre. Por eso fue que cuando Noé construyó el arca y le dijo a sus hijos, entren, y sus hijos obedecieron, y él entró, él se salvó, porque él creyó la palabra y obedeció. Su fe no estuvo ayudada ni por un vellón, ni por lluvia, por nada. Era solamente por la palabra de Dios. Yo pienso que es una misericordia y una evidencia de la paciencia de Dios con nosotros cuando Él nos da evidencia. Pero tú no ves cómo el pastor Guzmán sirve, pero sirve como él para que te vaya bien. Tú ves cómo sirve Juaneje, mira ese hombre tan piadoso. Ah, como él y obedece para que te vaya tan bien. Mira cómo sirve tú mira cómo sirve Fulano, Mengano, Lizardo. Mira esos hombres piadosos. Pero a veces Dios no nos da ningún tipo de esas señales. Ni evidencia, ni vellón, ni persona. Y está todo el mundo sentado mirando para el otro lado. Con esa cara de, ¿qué me importa? Sin embargo, Dios espera que nosotros obedezcamos motivados tan solamente por su palabra. Y por la autoridad de su palabra. Por fe en Él. Ese es el tipo de fe sencilla que Dios quiere de nosotros. Por eso que Él dice, te alabo Padre, porque tú has dado estas cosas a los niños. La ocultaste de los sabios. Era un regocijo que ve en su corazón, en su alma. Porque esa gente tan sencilla, tan bruta, obedecieron a la palabra. Era gente bruta. Un Pedro. A mí me sorprende cuando el pastor le estaba predicando sobre la bienaventuranza. Y la más grande sorpresa para mí no es las bienaventuranzas tan bonitas que son, sino al principio, vinieron los discípulos, se sentaron allí, y él comenzó a hablarle a ellos, y le dice a ellos, bienaventurados. Y sabiendo yo quién era Pedro, la cabezota que tenía Pedro, lo acelerado de Pedro, los hijos del trueno que estaban allí, y todos los otros que no eran buena cosa, ninguno de los que estaban eran buena cosa. Él le está hablando, mira, dichosos, felices, mira, ustedes son bienaventurados. Y yo, Señor, tú realmente ejerces fe, porque mira, en esos hombres no había nada que buscar, hermanos. Hay un libro muy interesante de MacArthur que habla sobre esos discípulos, los 12 discípulos. Muy interesante. Describe a cada discípulo de esos cabezones. Pero amados hermanos, esos cabezones llegaron a ser los apóstoles. Y usted ve a Pedro escribiendo en su carta, y a Juan escribiendo el Evangelio y su carta. Y es sorprendente la transformación, el cambio. ¿Por qué? Porque ellos no tenían otra cosa. Tenían que obedecer a la palabra del Señor. Y eso es lo que nos va a llevar a transformarnos. No puede ser por la música que usted cante. Es que si la música no es una música moderna, yo no me siento en el Espíritu. Mi hermano, no puede ser por la música. Tiene que ser por la palabra. No, que si yo no siento que se predica así, como predica Fulanito de Tal, no puede ser por Fulanito de Tal, tiene que ser por lo que dice la palabra. Y hay muchas cosas que nosotros usamos como muleta. La usamos como muleta. Y la vida entera usamos muleta para obedecer a Dios. Que Dios nos conceda a nosotros poder ser motivados, tratarnos, porque quiero poner esta nota de balance, por favor. Dios nos manda, nos exige que nos tratemos con amor, con respeto los unos a los otros. Yo no puedo, motivado por un celo ciego, pegarle la Biblia a un hermano porque no estaba diciendo. Ni por un celo ciego, agarrar a una hermana que no está criando a su hijo en el temor al Señor y rellenarla como un pastelito. Nuestra palabra tiene que ser sazonada con sal. Una cosa no quita la otra. Sin embargo, aunque eso es lo que se nos demanda, tratarnos y motivarnos, tratarnos con amor, sin embargo, el motivador de cada uno de manera personal debe ser obediencia a Dios y a su palabra. Amor a Dios. No a la forma que Dios, que el hermano utilizó para ayudarme a obedecer, para convencerme de mi obediencia. Pero yo debo de motivar a los demás con amor. Amigo que nos visitas, hoy puedes aprender que la obediencia a la palabra de Dios es el fruto del amor de Cristo que reposa en el corazón de los creyentes. ¿Conoces tú ese amor? Lo que nos motiva a nosotros, nuestra obediencia, es el fruto de la obra de Cristo, lo que hizo por nosotros. Primeramente nos salvó y nos dio su palabra para que vivamos por ella. ¿Pero tú conoces a Cristo? ¿Es Cristo tu Señor y tu Salvador? ¿Conoces tú de ese amor que fue parido en la cruz? ¿Han sido tus pecados perdonados? ¿Te has arrepentido de los mismos? La obediencia sin el conocimiento de Cristo, sin el arrepentimiento previo, es básicamente servilismo ciego. Un servilismo que no te va a llevar a ningún sitio, sino a tu perdición eterna. Yo te puedo decir, tal vez como algunos de ustedes, yo nunca he matado, nunca he robado. Te puedo decir, yo soy un hombre de buena gente. Mi mamá está ahí, mi mamá lo puede decir a ustedes. Mi esposa está ahí, yo soy una persona amable, gentil. Y si esa es tu esperanza, déjame decirte que con todo eso, sin Cristo, yo me voy a ir al infierno. Y tú también. La salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. La obediencia sin ese conocimiento personal de Cristo es servilismo ciego, ofensivo a Dios, porque no has creído a su palabra, no has creído en su Hijo. Y has despreciado la sangre de su amado Hijo. Entonces, ¿de qué te sirve estar dándole un plato de comida al vecino? ¿De qué te sirve tú pensar que con eso tú tienes la salvación? ¿De qué te sirve haber criado a tus hijos, hombres y mujeres honorables, respetuosos? ¿De qué te sirve si eso no te va a añadir nada a tu salvación? Que Dios te conceda entender que Cristo murió por tus pecados. y vino a sanar y a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te vino a buscar a ti. Que el Señor te conceda esa entrada a la salvación, esa entrada a la vida eterna por la fe en Cristo. Queridos hermanos, que Dios se glorifique en nuestras vidas y nos conceda poder aplicar estos principios, lo que hemos escuchado en esta hermosa carta, que Dios nos conceda ese balance y esa gracia para poder tratarnos mutuamente y que nosotros podamos dar, vivir como quien dice, dando refrigerio a los demás. Hermano, toma ese refresquito del amor del Señor que Él ha derramado en mi vida. Toma este jugo de la misericordia, del perdón. Hermano, yo te perdono. Yo refresco tu alma, yo te perdono. Tú no sabes lo que es tener una carga de alguien que no lo quiere perdonar. Una carga de alguien que te odia. Y tú lo sabes. Es una carga pesada. Y cuando tú le das ese perdón, eso es un vaso fresco que refresca el alma. Una gran misericordia. Una carga de una deuda que uno no puede pagar. Y la gente va y dice, vamos a poner una cuenta. Yo quiero ayudarte. Como Pablo dijo, ponlo a mi cuenta. Una carga que tú no puedes enfrentar algo y alguien te ayuda, como Pablo lo hizo con Onésimo. Eso es lo que debe haber en medio nuestro. Que Dios nos conceda ese ambiente de paz y de amor para gloria de Dios y refrigerio de nuestras almas. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias te damos por tu misericordia. Llena nuestras almas de gozo y refrigerio, porque disfrutamos obedecer tu palabra y producimos bienes espirituales para nuestros hermanos. Bendice, prospera y redarguye nuestras almas para que nosotros nos amemos los unos a los otros. Gracias por tu palabra y gracias por esta carta, la cual finalizamos hoy. Te alabamos por tu misericordia. En Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.